Capital, la bolsa y la vida.
Pues aquí estamos en el consultorio de bolsa de Capital Radio. Nos acompaña Álvaro Blasco desde ATL Capital en una jornada en la que se está hablando ya del huracán Trump, del efecto que está causando en los mercados con el desplome de las compañías automovilísticas. Álvaro, ¿qué tal está? Buenos días.
Muy bien, muy buenos días.
Desplome, esa es la fotografía de las bolsas europeas esta mañana de jueves, día 27 de marzo. Desplome de las automovilísticas europeas tras la confirmación del arancel a la importación de automóviles en Estados Unidos, 25%, y por ver en un mes cómo se ejecuta el arancel o el gravamen a las importaciones de partes, por ejemplo, electrónicas, que luego se implementan en vehículos que se fabrican en Estados Unidos. ¿Qué va a pasar, Álvaro? Porque sigue en el túnel toda la industria de la automoción europea. ¿Qué van a hacer las empresas?
Pues no lo sé, pero vamos, las empresas lo tienen complicado. Estamos viviendo momentos muy delicados para el sector. Primero, porque las fuertes inversiones que se están haciendo para el vehículo 100% eléctrico no están dando hoy por hoy por rendimientos esperados, porque las ventas no se están produciendo al ritmo que se había previsto. Este tema de aranceles, que vamos a ver cómo queda, pero bueno, hoy ya estamos a 27 y estamos hablando del día 2 de abril, es decir, es que es menos de una semana. En principio es negativo, pero bueno, vamos a ver realmente en qué queda, si realmente queda en ese porcentaje tan elevado que se habla del 25%, si por el contrario pues puede abrirse un periodo de negociación y de no aplicación de este arancel para intentar llegar a un acuerdo, porque indudablemente pues la Unión Europea pues también responderá con aranceles en este sector o en otros sectores, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahora mismo la volatilidad va a seguir bastante fuerte en estos próximos días hasta ver realmente dónde queda este arancel o no. Pero es un arancel, además, que tampoco beneficia, digamos, a los propios americanos, porque al final hay mucho vehículo pues que se produce fuera de las fronteras de Estados Unidos y que por lo tanto pues llegar luego a Estados Unidos puede suponer un sobrecoste importante. O sea que no sé, es un momento para, yo diría, no moverse. Para aquellos que tengan posiciones en automoción, ya han asumido ese riesgo, digamos, de las de la bajada de producción en eléctricos, del coste de esas fuertes inversiones, de los problemas con los vehículos diésel. Bueno, la verdad es que ya no sé qué más hachazos le pueden dar al sector, pero yo creo que todo eso ya lo tiene asumido y ahora la batalla es, con lo que es los aranceles, ver realmente dónde quedan.
Claro, Álvaro, vamos enseguida con los oyentes, porque este es el consultorio de Bolsa de Capital Radio con Álvaro Blasco. Les recuerdo las vías y los canales para hacernos llegar sus consultas sobre bolsa en un día donde tenemos el protagonismo de Repsol, la caída de la banca. Bueno, vamos a hablar de todo ello. Si le quieren preguntar a Álvaro, recuerden los canales, teléfono 912833333. Correo oyentes@capitalradio.es. Pueden escribirnos a través del chat del canal de YouTube de Capital Radio y pueden también enviarnos una nota de voz, un audio de WhatsApp al 687-050600. Mientras vamos recibiendo sus consultas en este consultorio de bolsa con Álvaro Blasco, Álvaro, ¿cuándo vamos a saber o a tener una idea precisa del impacto que estos aranceles o que el efecto colateral de los aranceles, a lo mejor no directos, pero sí deteriorando el consumo o la producción, van a acabar teniendo los resultados de las empresas? Porque habrá un momento en el que se acabará notando, o vía ventas o vía márgenes, que el beneficio estimado de las empresas no es el que se estaba preveyendo para este ejercicio 2025 de manera global. ¿Cuándo tendremos una estimación que sea fiable? Porque eso es lo que también cotiza la bolsa.
Bueno, al día de hoy podemos decir que, sobre todo en Estados Unidos, que es donde siempre tenemos un poco más avanzada y más adelantada la información, la previsión de resultados pues ha bajado un 1%, o sea que sigue siendo muy fuerte. Pero yo creo que tu pregunta es la clave. Yo creo que hacia mediados o la segunda quincena de abril deberíamos tener mucha más visibilidad. Deberíamos tener mucha más visibilidad, primero, porque macroeconómicamente conoceremos los datos de marzo de cómo están funcionando las economías, porque ahora estamos sobre los datos de febrero que todavía, digamos, no han interactuado como los pueden ser los de marzo, con problemas mucho más serios que pueden dañar al consumo. Entonces yo diría que segunda quincena de abril. Por otro lado, segunda quincena de abril, pues tendremos ya el reporte de un porcentaje, no enorme, pero sí importante, de compañías en Estados Unidos, sobre todo, que nos darán un poco el feedback del trimestre, de cómo van, de las posibilidades de cumplir previsiones, etcétera. Entonces, yo creo que mediados de la segunda quincena de abril es la clave para tomar decisiones.
Bueno, pues vamos a responder ahora, si le parece, don Álvaro. Perfecto. A las consultas de la audiencia en este consultorio de Bolsa. Nota de voz 687-050600. Vamos con la primera.
Gracias. Buenos días. Soy José Antonio. Les escucho desde Valdepeñas. Viendo cómo está el mercado, ayer salí de Ferrari y hoy he salido de SAP y de Adidas. Y he entrado en Iberdrola y Danone. Tengo algo más del sector defensivo, tipo alguna petrolera y Endesa. Entonces, sigo buscando empresas defensivas y había pensado en Nestlé. ¿Qué le parece al analista una entrada a estos precios? Y si no le parece bien, que me proponga otra. Muchas gracias.
Bueno, ya saben que tiene un minuto de oro, Álvaro Blasco, al término de este consultorio. Entre tanto, Nestlé, lo digo por aquello de que si hay una alternativa, la tenemos en el minuto de oro, ¿no? ¿Qué le parece ir a Nestlé?
Nestlé, en principio, es una compañía que ha tenido algún momento complicado. A finales del ejercicio pasado y principios del actual, ha recuperado bastante las posiciones y está cotizando todavía pues bastante por debajo de esos 130 y tantos que tenía a principios de 2022. Yo creo que es interesante. El problema con Nestlé es que tampoco, que ahora sí anuncia un cierto crecimiento de ventas, las ventas están creciendo despacio en una competencia tremenda y en un momento donde las marcas blancas están ganando mucho espacio en el consumo de las familias, ¿no? Entonces, por ese lado, yo creo que el crecimiento va a ser bastante exiguo. El dividendo es aceptable. Estamos hablando, yo creo que un dividendo pues en torno al 3%. Ahí ya saben que en principio las retenciones en Suiza para las inversiones españoles son del 35% en origen, que luego indudablemente con el IRPF se pueden recuperar. Pero bueno, yo creo que es una opción, no es la que más alegría me da, la verdad, o sea que...
Pues para el minuto de oro.
El minuto dejamos de oro alguna... le comentamos un valor que nos parece interesante y...
Bueno, yo, a ver, la pregunta es muy directa. ¿Ha llegado la hora de vender Bolsa Española, Álvaro? Y le pregunto esto porque es lo que le traslada Francisco Fernández a través del chat del canal de YouTube de Capital Radio. Tal y como estamos, fuera Bolsa Española, con los nervios que se perciben en la bolsa.
Pues yo creo que no. Yo creo que la Bolsa Española, lo que pasa es que veníamos del hoyo, perdón la expresión, ¿no? Entonces ha recuperado bastante terreno. Yo creo que aún así, cuando miramos los valores del IBEX, la mayoría de ellos están todavía a unos múltiplos o a un PER bastante interesante para invertir.
¿Sí?
Lo que no podemos esperar, desde luego, es que el rally que ha tenido la Bolsa Española en estos últimos meses pues vaya a continuar de esa manera. Es decir, que poco a poco tendremos que entrar en una dinámica mucho más tranquila, mucho más lenta y esperando resultados y expectativas. Pero vamos, yo creo que para nada hay que salir de nuestra bolsa.
Bueno, vamos con más consultas. 687-050600, nota de voz, audio de WhatsApp.
Buenos días, para Álvaro Blasco. ¿Cree que se puede mantener Grifols y recompensará con el tiempo?
¿Recompensará Grifols con el tiempo, Álvaro?
Hombre, yo pienso que sí, desde luego. Lo que pasa es que todavía no hemos visto el final de este camino lleno de obstáculos que está teniendo la compañía, ¿no? O sea, que si miramos a un año, pues estamos prácticamente a niveles de abril del 24, incluso un poquito por debajo. Yo pienso que sí, desde luego la compañía, yo creo que su actividad es primordial, digamos, para el sector en el que se mueve. Sigue siendo una empresa, uno de los líderes en este sector, sigue siendo empresa estratégica en Estados Unidos. Yo creo que los mercados los ha ido abriendo de forma importante, y algunas de las inversiones las ha deshecho, digamos, buscando un poco equilibrar la actuación, la actividad de la compañía. Y el único tema que tiene, bueno, es que ese endeudamiento sigue siendo muy muy importante. Es verdad que ha ido saliendo poco a poco, pues consiguiendo renovaciones para alargar algo el vencimiento de su deuda. Uh-huh. Pero bueno, la situación todavía es delicada, entonces es una carrera, yo creo que a bastante largo plazo, ver una reacción importante en Grifols.
Tenemos protagonistas hoy en el mercado español. Uno de ellos es Repsol, ha anunciado la fusión de sus operaciones en el Mar del Norte con la compañía Neo. Anuncia además que propone a la Junta de Accionistas un dividendo a pagar en 2026 de 50 céntimos de euro por acción. ¿Qué le parece la operación de Repsol para fusionar sus activos de exploración y producción de petróleo?
Bueno, yo creo que es una gran idea, ¿no? Esa iniciativa en Reino Unido, que le va a permitir en esa joint venture en la que Repsol tendrá el 45% y Neo tendrá el 55%, yo creo que le va a permitir sinergias importantes. Estamos hablando de una capacidad en el propio 2025 de extraer del entorno de los 130.000 barriles días. Cuenta con reservas no explotadas todavía muy significativas. Yo creo que es una gran operación para Repsol, y que además yo creo que es un poco la tendencia que podemos ver, intentar reducir costes, intentar sumar las sinergias de varias compañías, y aunque esta sea una operación muy local, yo la veo muy positiva.
Bueno, y incrementando el dividendo, aunque ya se esperaba, ¿no?, dentro de la política,
pues
de
sí,
retribución
ya
de Repsol.
Se comentaba que seguramente subiría el dividendo, y bueno, pues es un dividendo muy aceptable de una compañía que al final pues te está pagando el 4%, o sea que yo creo que es muy buena operación también tener las acciones de Repsol con la idea del medio y largo plazo.
Vamos con una llamada de teléfono en este consultorio, 912833333. Rafael de Madrid, buenos días.
Buenos días, Susana.
Laura. No pasa nada.
¿Susana?
Hola. Laura.
Laura, soy Rafael.
Sí, sí, le escuchamos, díganos.
Buenos días, mira, soy inversor de por fundamentales, por dividendos. Tengo acciones, sí, de Endesa, que las compré a 18. Veo que ya están a 24 y que recorrido para el alza no le queda mucho, quizá. Estoy pensando cambiar las acciones de Endesa por Enagás, que las veo que tiene una muy buena rentabilidad y, bueno, creo que tiene recorrido hacia más alto, que se dice. Entonces, pues quería saber su opinión.
Venga, estupendo, pues le respondemos. Muchísimas gracias por llamar. ¿Debe cambiar? ¿Podría cambiar Endesa por Enagás? Álvaro, ¿usted cómo lo ve?
Podría hacer el cambio, pero yo creo que a pesar de la subida que ha tenido Endesa, yo creo que la compañía sigue generando unos beneficios fantásticos. Acaba de anunciar un programa de recompra de acciones por unos 2.000 millones de euros, que irá haciendo en varias fases. La primera fase son 500 millones, que casi representa el 2% del capital, que una vez en su poder va a amortizar, con lo cual, bueno, pues es también un aumento de valor para el accionista, ¿no? Ahí lo único, pues que en él va a seguir aumentando su participación, puesto que ya ha comunicado que ya no venderá. Entonces, a mí Endesa me parece un buen generador de beneficios y un buen generador de dividendo, teniendo en cuenta la, entre comillas, que no es así, pero entre comillas, la presión de su matriz, que tiene la mayoría amplísima de la compañía, de pedir el máximo dividendo posible, ¿no? Enagás, bueno, pues es una posibilidad. Yo ahí, Enagás, vamos a ver en qué proyecto realmente puede entrar en un futuro inmediato, para intentar, digamos, incrementar su actividad y buscar un desarrollo más fuerte de la compañía. Es una gran compañía, tiene buen dividendo. Yo, la verdad, preferiría quedarme en Endesa.
¿Cree usted que las caídas en el sector de la automoción son una oportunidad de compra o cuando algo está cayendo, mejor olvidarlo? Gabriel es quien le traslada a través del canal de YouTube de Capital Radio esta consulta, Álvaro.
Bueno, si llevamos tiempo persiguiendo alguna compañía, pues aprovechar una caída pues puede ser buen momento para entrar. Yo creo que el sector de la automoción va a seguir sufriendo en los próximos meses. Vamos a ver, es cierto que en muchas zonas de europeas, con tema de pandemia, etcétera, alta inflación, pues se han ido retrasando compras de bienes duraderos muy importantes, como pueden ser los automóviles, y llega un momento donde ya no te queda más remedio que invertir. Es cierto que también con el tema de regulación sobre diésel, las famosas etiquetas, etcétera, pues cada vez hay más familias que no sé si quieren o no, pero están obligadas a cambiar de vehículos si quieren poder circular. Bueno, yo creo que todavía tiene mucho que decir la automoción, pero en el muy corto plazo yo creo que van a seguir bastante, bastante volátiles. Ahora, si es una inversión pensando en el medio y largo plazo, pues aprovechar caídas es una buena idea, ¿no? Lo que pasa es que a lo mejor ahora mismo habría que ser más exigentes y aquel valor en el que quisiéramos entrar, pues ponernos una meta de entrar un 4, un 5% más barato. A lo mejor luego no podemos, pero por intentarlo.
Claro, bueno, están cayendo todas, BMW, Volkswagen, como recuerda SP Global, el 43% de sus ventas en Estados Unidos proceden de México, ¿no? Y bueno, pues ahí se va generando toda esta incertidumbre tras el establecimiento del arancel por parte de Donald Trump. Consultorio de Bolsa, vamos con más consultas. Nota de voz audio de WhatsApp para Álvaro, 687050600.
Buenos días, esta es una pregunta para don Álvaro. Estoy pensando entrar en Amazon y quisiera saber cuál es su opinión en el momento actual. Muchísimas gracias.
Venga, pues vamos con Amazon, ¿sí?
Bueno, yo creo que mi idea en principio es que Amazon, su cotización va a seguir con cierta volatilidad, pero realmente yo creo que todavía tiene mucho que decir a futuro, ¿no? Es indudable que tiene, digamos, cada vez una competencia más importante, pero bueno, también la calidad de los servicios que da Amazon, yo creo que son difíciles de alcanzar. Por supuesto que otros las alcanzarán, pero yo creo que todavía hay un periodo muy fuerte donde Amazon va a seguir siendo líder. Amazon está expandiendo su actividad a otro tipo de servicios también que le van a seguir ayudando a crecer. Yo creo que la logística y las estrategias que está siguiendo Amazon siguen siendo muy, muy exitosas, y por lo tanto yo sí entraría en Amazon con la idea del medio y largo plazo. Lo haría ya a estos precios, aún sabiendo que, bueno, que es que estas grandes compañías, los famosos siete magníficos, se están comportando como chicharros, con subidas del 3, bajadas del 4, subidas del 5, etcétera. Bueno, ayer mismo pues vimos, después de que ha habido un repunte de unos días que lo habían llevado a 238, pues hemos visto caer otra vez a 200 la cotización de Amazon.
Ya.
Yo creo que es una idea muy interesante de inversión.
Bueno, está en el entorno de los $200 por acción, con caída en lo que llevamos de año, como buena parte de títulos de tecnología. A ver si me da tiempo a preguntarle por los bancos, pero antes vamos con otra nota de voz. Audio de WhatsApp al 687050600.
Buenos días, este mensaje es para el analista, soy María José de Logroño. Por favor, ¿podrían decirme o analizarme si puedo seguir en Ferrovial y en Acerinox? Las tengo dentro.
Venga, estupendo, porque por además dos empresas, Acerinox con presencia fabricando en Estados Unidos, Ferrovial pues muy volcada tanto en el negocio de servicios en Canadá como también en el mercado americano. Díganos, Álvaro.
Bueno, yo creo que Acerinox sigue siendo una buena apuesta, primero porque aquel castigo que se le haya querido imponer a la compañía con el tema aranceles lo tiene más que descontado, y sobre todo que una parte elevadísima de su producción se realiza en Estados Unidos y por lo tanto está estratégicamente bien situada para que esos aranceles pues le puedan hacer un menor daño que otras compañías del sector. Por lo tanto, pues yo me mantendría, ¿no? Y lo que es Ferrovial, bueno, yo creo que es que Ferrovial es una máquina de hacer dinero, es una máquina de ganar, digamos, concesiones, contratos, etcétera. Yo las mantendría. Es cierto que está elevada, pero bueno, no hay que olvidar pues que en principio la compañía no hace nada. Estábamos diciendo que cómo iba a llegar a los 28 euros cuando cambiaron la sede a Holanda, ¿no? Que era la gran duda. Yo creo que tiene todavía mucho que decir, tiene un dividendo interesante y yo la mantendría también, de verdad.
Estamos viviendo un día de caídas del sector financiero en bolsa. Sabadell está ahora un 2,5% de caída, menos está recontando Bankinter, bueno, en el entorno del 1%, está cayendo BBVA. Una cuestión respecto a la OPA, ya no solo porque se empieza a decir que la CNMC va a retrasar su decisión en fase 2 hasta finales de mayo, sino porque hoy nos contaba el diario Expansión la posibilidad de que la CNMC le esté pidiendo a BBVA exigencias mayores respecto al trato con la PYME, es decir, mantener durante más tiempo las condiciones de los créditos o de los productos financieros otorgados por el Sabadell a las PYMES. ¿Esta va a ser la OPA de nunca acabar, Álvaro?
Pues no lo sé, yo creo que sí, que no podemos estar muy lejos, porque indudablemente todos los organismos que tienen que intervenir, tanto nacionales como internacionales, en la operación, pues se les van, algunos han tomado ya una decisión y la mayoría es que se les van pasando los plazos de una forma que tampoco es muy normal. Entonces, yo creo que en los próximos 3-4 meses tendríamos que tener ya la operación con las posibilidades de ponerse en marcha. No sé si lo que se le vaya exigiendo a BBVA por el camino pues le puede hacer en un momento determinado retroceder. Yo creo que no, yo creo que BBV lo tiene muy claro y yo creo que va a ir adelante con la operación. Esto que decías de la CNMC, bueno, pues son cosas normales. Este organismo está justamente pues para proteger a todos los usuarios de bancos. Entonces, bueno, a mí me parece bien que puedan pedir pues un aumento del plazo para mantener las condiciones de las pymes, que los cajeros funcionen durante más tiempo, bueno, una serie de cosas que, bueno, pues que no creo que BBVA tenga intención de rechazar el seguir estos mandatos o consejos, como lo queramos llamar.
Vamos a ir enseguida con el Minuto de Oro. ¿Es español el título del Minuto de Oro?
Es español.
¿Empieza por I?
Empieza por I.
Vaya, es que yo le iba a trasladar una pregunta de alguien que pregunta por un título del IBEX que empieza por I, pero no le voy a trasladar la consulta por si acaso es ese, para no desvelarlo. Íñigo, ¿tenemos algún audio preparado por ahí? ¿Alguna nota de voz, audio de WhatsApp para don Álvaro Blasco? Venga, sí, vamos, rápido.
Mi nombre es Miguel, llamaba para a ver si me podían aconsejar para invertir a largo plazo para obtener dividendos, y estoy dudoso entre Engie de Francia o Enagás, ¿vale? Muchas gracias.
Venga, algo rápido porque nos vamos al título que empieza por I y que no es Iberdrola, que era el que pensaba, por el que le preguntaba. Venga,
yo me iría a Enagás. Yo creo que es mucho, vamos, que es una compañía muy interesante, que el cuidado que tiene en el tema de pago recurrente de dividendo es muy sólido. No digo que no lo sea también la compañía francesa, pero bueno, siempre es mejor hacerlo aquí, con una sola retención aquí y no la retención de origen más la de allí. Yo realmente me quedaría con la idea de Enagás.
Venga, pues vamos al Minuto de Oro. Si me da tiempo, luego le pregunto por Iberdrola, si nos quedan unos segundos. Título del Minuto de Oro de Álvaro Blasco, ATL Capital. Y se queda con
Pues me quedo con Indra. Es verdad que el 2 de enero recomendamos Indra y lo seguimos haciendo. Y cuidado que la cotización ha subido con muchísima fuerza. Sí. Pero bueno, yo creo que ya tenemos bastante claro ese plan europeo de rearme. Yo creo que en ese plan Indra tiene mucho que decir y yo pienso que es un valor que, a pesar de la escalada que ha tenido, va a seguir haciéndolo. Indudablemente no podrá seguir, como todo el sector, con la velocidad de subida que ha tenido en los últimos meses, pero yo creo que es un valor que a medio y largo plazo va a dar muy buenas satisfacciones a los inversores.
Aquí supo que la clave para el negocio, para el crecimiento, será un poco la nueva directiva que tiene, ¿no?, con Ángel Escribano, y ver si luego permanece en el tiempo la intención europea de invertir en defensa, ¿no?, que sea es una de las claves para asegurar negocio.
Sí, pero vamos, yo creo que el tema no es un comentario de patio de escuela, sino que realmente yo creo que ya se han adoptado unas decisiones.
O sea, que va en firme Europa.
Yo creo que va totalmente en firme.
La mayor inversión de defensa viene para quedarse.
Efectivamente, lo que pasa es que a lo largo de los años, indudablemente, no podemos pensar que en uno o dos años se cumpla este objetivo, sino a lo largo de los años. Yo creo que esto es lo que va a dar solidez a las compañías del sector de defensa, como es Indra, que yo creo que va a tener un papel importante para nosotros.
Bueno, nos quedamos sin comentar Iberdrola, porque son 1:58 y nos vamos. Mañana la comentamos. Álvaro Blasco, a Telecapital, gracias por acompañarnos en el consultorio. Indra, en el Minuto de Oro, automovilísticas, bancos, Repsol, muchos protagonistas hoy. Gracias.
Nada, gracias a vosotros.